Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en Radio Duna, la 89.7, cuando en Santiago tenemos en estos momentos cielos cubiertos, 17,5 grados de temperatura y una máxima que podría alcanzar los 22 grados aquí en la capital. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas tardes.
¿Todo bien? Abrigados. Yo con bufandita, con pañuelo, chaleco. Ayer estaba como que no quería asumirlo.
Pero hay como unos rayos de sol saliendo, ¿eh?
Oh, la José.
No, sigo el invierno ya.
No, se hace.
Alégrate.
Falta todavía.
No, 22 grados hoy día como máxima, no va a ser mucho calor. ¿Qué quieren que les diga?
Pero rica la temperatura.
Sí, bueno, para ti que eres invernista.
¿Sí?
Oye, varios temas que vamos a tener que comentar el día de hoy, bueno, partiendo hoy, pues, por la situación sanitaria. Uh-huh. Seguimos con números altos de COVID-19. En contraste, seguimos con el plan de vacunación. El plan de vacunación que ha sido bastante bueno. Se ha vacunado ya cerca de 5 millones de personas.
Sí, parece que ya
se superó los 5 millones. Ay,
es que el corte del balance lo hace como balance a las 12, pero sí, al parecer ya se habría superado los 5 millones.
Buena noticia,
sí,
se
obvio
está vacunando a gente con obvio comorbilidad, también a gente que trabaja en servicios de transporte, como el metro, Transantiago, entre otros servicios, así que es una muy buena noticia que se está avanzando en ese ámbito.
Entre medio, los casos están altísimos, siguen altos los casos de COVID-19 positivo. Ya ayer la autoridad sanitaria anunció varias comunas de la región metropolitana que pasan desde el jueves a cuarentena, y bueno, esta semana también el jueves podría haber nuevos anuncios de más comunas en cuarentena o ya los próximos días, pero sabemos que se viene una situación muy crítica a puertas de los resultados de la vacunación, que deberían venir por lo menos en un mes más, así que todavía hay que cuidarse mucho y permanecer encerrados.
Tanto así que se ha abierto un debate que empieza a ganar fuerza, creo yo, con respecto a si aplazar o no las elecciones del 10 y 11 de abril. Hay que ver ahí cómo va evolucionando eso. Otras noticias que vamos a estar comentando aquí en Ahora en Duna es esta entrevista televisiva a el expertista Mauricio Hernández Norambuena, al excomandante Ramiro, recordemos, imputado como uno de los asesinos de el ex senador Jaime Guzmán, también de secuestros, que recordemos el año pasado vuelve a Chile, ¿no?
Sí.
Extraditado, fue el año pasado, ¿no?
Sí,
tengo
el año
ya
pasado,
como una nebulosa, pero el año pasado fue extraditado a Chile, una entrevista en televisión.
Sí, que fue bien impresionante.
Sí, pero bien criticada también al día siguiente, principalmente porque Gendarmería, ya hace un ratito, lo vamos a estar comentando, a través de un comunicado, confirmó que se violaron los protocolos de la institución y de los recintos penales, porque fue una entrevista que no fue solicitada,
claro,
que no fue autorizada, y que ya de hecho en la UDI, que estuvo en el Palacio de la Moneda con mostrando su molestia, no solamente por los dichos, sino por la entrevista misma, el cómo se llega a eso, está pidiendo llegar a la Contraloría para sumario al respecto.
Sí, está bien compleja la reacción que tuvo esta entrevista. Recordemos que Mauricio Hernández Norambuena, llamado comandante Ramiro por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, está cumpliendo una condena por el asesinato del ex senador UDI Jaime Guzmán, por el secuestro también de Cristian Edwards, y claro, fue bien cuestionado, no solamente la forma, la falta de permiso, sino también por el contenido de la entrevista. Es bien importante porque él hace un análisis bien profundo respecto de las razones que llevaron al frente a asesinar a Jaime Guzmán. Hay autocríticas, pero bastante raras en función del resultado político que nos produjo, que esperaba el frente que produjera.
Claro, la entrevista dijo que fue un error político por los resultados, pero que en lo ético.
Pero que era un ajusticiamiento.
Bien. Era un ajusticiamiento.
Hablaron,
claro, ajusticiamiento.
Y el periodista Eduardo Frente también hablaba de ajusticiamiento. Entonces, todo es lo que genera este análisis y esta crítica que les vamos a contar.
Que a propósito, hoy día en la mañana, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, respondiendo precisamente por por esa entrevista. Pero por supuesto también vamos a estar revisando noticias del mundo. Sigue la polémica por la vacuna de AstraZeneca. Varios países ya se han sumado a esta decisión de parar por el momento, de forma momentánea, la aplicación de este inoculante, de este inmunizante. Así que hay reacciones, no solo de la Agencia Europea de Medicamentos, también desde la Organización Mundial de la Salud, que va a analizar hoy día si esta vacuna es segura ante por estos temores de coagulación que están generando repercusiones a nivel mundial.
En otras noticias vamos a estar hablando de Reino Unido, un anuncio con respecto a que aumentaría su arsenal nuclear en un 40% y apunta a las amenazas que podrían generar algunos países en el mediano y largo plazo, como por ejemplo China.
China. Oye, yo estaba viendo también que Reino Unido se está preparando para mejorar la seguridad en algunas islas que son propiedad de Reino Unido también, sí, como las Maldivas.
Oye, y otra noticia que estaba viendo que ustedes destacaron, la hermana de Kim Jong-un lanza una advertencia a Estados Unidos, al presidente Joe Biden, dice, si quieren dormir bien en los próximos 4 años, sería mejor que no hagan nada que les haga perder el sueño.
La tensa relación Estados Unidos, Corea del Norte con el mundo, en realidad.
Y un poco que vuelve a salir ella como en el protagonismo. Se había dicho que desde que se mejoró supuestamente Kim Jong-un, ella había perdido liderazgo. En algún minuto incluso se rumoreó que ella no había estado como a la altura de la circunstancia mientras reemplazaba a su hermano. Un montón de rumorología que ahora se pierde un poco con esta declaración tan potente que le vamos a contar también.
Bueno, va a seguir sí o sí en las noticias la hermana de Kim Jong-un. Vamos a estar revisando informaciones de la economía, también del deporte con Francesca Ravizza en unos minutos más, pero tenemos pregunta del día, como todos los días, y queremos que participen.
Exactamente, los invitamos a participar en una de la pregunta de hoy, que tiene que ver con nuestra situación de pandemia. Los expertos están evaluando aplazar las elecciones del 10 y el 11 de abril por la emergencia sanitaria. ¿Crees que deberían posponerse por la pandemia? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales. Cuando hablamos de expertos, bueno, el Colegio Médico ya planteó que ojalá se aborde 15 días antes la posibilidad de posponerlas para ver los resultados que hay en ese momento respecto de los casos positivos. Así que por eso se lo preguntamos y los invitamos a participar.
Ya está con nosotros Quique Llávar cuando son las 12:07. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo
Hola,
bien.
Hola, Quique.
Qué bueno. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó hoy 17 nuevos decesos por COVID-19 y 4.591 contagios, con una positividad nacional que llegó al 9,74%, luego de que se informaran 46.380 exámenes de PCR. Junto a esto, la autoridad sanitaria anunció que son 32.867 los casos activos, concentrándose la mayoría de estos en la región metropolitana. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aseguró que tener a terroristas en televisión legitimando la violencia no le hace bien a nuestra sociedad. El subsecretario de esa cartera cuestionó la emisión de la entrevista donde Mauricio Hernández Norambuena calificó como una misión justa el asesinato al ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, esta mañana en Duna. Escuchemos sus declaraciones.
Es sorprendente, Rodrigo, es que sigamos con señales muy equívocas en cuanto a validar la violencia. Yo ayer veía en un programa de televisión a una persona condenada por terrorismo, por secuestro, validar la violencia como expresión social, ponerla como una violencia legítima. Y la verdad es que a mí me sorprende muchísimo que terroristas condenados, no solo en nuestro país, porque aquí Mauricio Hernández Norambuena no es un terrorista solamente en nuestro país, donde asesinó a un senador en ejercicio en plena democracia. Secuestró a una persona, incluso irónicamente él protestaba por las condiciones que él estaba cumpliendo su pena privativa de libertad cuando él mantuvo secuestrado a Cristian Edwards y tuvo secuestrado a Washington Oliveto con condiciones que son equivalentes a la tortura. Y por lo mismo creo que en ese sentido ese tipo de señales de tener a terroristas en pantalla de televisión legitimando la violencia no le hace bien a nuestra sociedad y difícilmente ayuda a sanar las heridas que se nos han generado.
Y en la misma entrevista, el subsecretario Gali aseguró que tras su renuncia como coordinador de la Macro Zona Sur, Cristian Barra retornará a sus funciones como jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia del Ministerio del Interior. Recordemos que antes de asumir el puesto que dejó este fin de semana, este se desempeñaba como jefe de esta unidad creada a partir de la promulgación de la Ley Marco de Bomberos en el año 2012. Y el gobierno anunció un proyecto que endurece las penas cuando exista robo con homicidio de menores de edad y mayores de 65 años. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, explicó que la iniciativa busca modificar en este tipo de delito la pena de presidio mayor en su grado máximo por presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo calificado. El Instituto de Salud Pública informó que el Centro Nacional de Farmacovigilancia recibió 62 notificaciones de sospecha de reacción alérgica de las vacunas contra el COVID-19, de los cuales 17 casos fueron evaluados por el Comité de Expertos del respectivo departamento. El comité recomendó a todos los pacientes que presentaron reacciones alérgicas no continuar con la segunda dosis de los fármacos, asegurando que este tipo de reacciones son raras en vacunas, pero pueden ocurrir entre 10 y 30 casos por cada 100.000 dosis administradas. La Cámara Nacional de Comercio advirtió que un confinamiento prolongado en la región metropolitana tendría un efecto letal en el empleo y sería un desastre completo. El presidente del Gremio del Comercio, Manuel Melero, aseguró que de acuerdo a lo que se le han asegurado y quiere creer que esa la situación no se extenderá más allá del mes de marzo. Durante esta jornada, la OMS examinará si la vacuna de AstraZeneca es segura debido a los temores por coágulos en personas inmunizadas, aunque por el momento sigue recomendando su uso. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, aseguró además que están en estrecho contacto con la Agencia de Medicamento Europea. La hermana de Kim Jong-un lanzó una advertencia a Joe Biden en medio de la visita de los secretarios de Estado y de Defensa estadounidense a Tokio y a Seúl. Kim Jong-un aseguró que si quieren dormir bien en los próximos 4 años, sería mejor que no hicieran nada que les haga perder el sueño. Estas declaraciones son la primera referencia explícita de Norcorea a la nueva administración en Washington.
Gracias, Kike, por los titulares. Nos vemos más rato.
No, gracias, Kike.
12:11, partimos revisando las principales informaciones y, cómo no, la situación sanitaria en nuestro país sigue bastante preocupante. A 379 días ya de la llegada de la pandemia, más de un año, está registrando durante la última jornada números que hay que mirar con atención. 4.591 nuevos contagios. Chile ha alcanzado ya los 900.782 casos confirmados acumulados, superando ya la barrera de los 900.000. Y de los nuevos casos, 3.303 corresponden a personas que son sintomáticas. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hay exactamente 166 camas críticas que están disponibles y un total de 2.099 personas en unidades de cuidados intensivos por COVID, 46 más que la jornada anterior. Y de ese número, 1.806 se encuentran en ventilación mecánica. Los decesos, por otra parte, se cifraron en 17, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Y así, el total de muertes por causas asociadas al coronavirus alcanzan los 21.789 en el país. El porcentaje de positividad también sufrió un alza, alcanzando los 9,74% en base a los 46.300 exámenes PCR que se realizaron durante la jornada de ayer. Y en la región metropolitana se alcanzó una positividad de un 9%. A nivel nacional, la región de Los Ríos tiene 1.145 exámenes PCR realizados y fue la que alcanzó la positividad más alta a nivel nacional, llegando a un 20%. La menor se alcanzó en Antofagasta con un 3%. Así que en ese sentido, los casos activos confirmados ya alcanzan los 32.867. Una leve disminución si se considera el día anterior, pero aún así similares a los números que se alcanzaron durante el peor periodo de la pandemia, que fue entre junio y julio del año pasado. Así que hay que estar mirando con atención estos números, que no son para nada buenos. Ya se anunciaron cuarentenas para algunas comunas de la región metropolitana y otras zonas del país, así que eso da cuenta también que la situación sigue crítica y hay preocupación por parte de las autoridades producto de este alza de contagios.
12 del día, 13 minutos. Vamos al tema que veníamos adelantándoles al principio. Tiene que ver con esta entrevista que dio la noche de ayer el comandante Ramiro, su chapa, Mauricio Hernández Norambuena, en el programa Mentiras Verdaderas de la Red, conducido por el periodista Eduardo Fuentes, donde, recordemos, Hernández Norambuena cumple condena en Chile por la muerte, por el asesinato de Jaime Guzmán, senador de la UDI, también por el secuestro de Cristian Edward. Y claro, fue una entrevista bastante larga desde la cárcel de alta seguridad donde él se encuentra, donde, claro, él tenía una foto en una polera de la comandante Tamara, fallecida también en la década de los 80. Ah, está hablando el ministro Belolio.
Sí, pero sigamos, de ahí vamos con él.
¿Qué hacemos? Sigo explicándole. Yo creo que el ministro Bolio que va a hablar de eso seguramente, porque hay una indignación importante respecto de la declaración que hizo Hernández Norambuena. Así que escuchemos lo que dice ahora en vivo desde La Moneda.
El proyecto que endurece las penas a aquellos que ataquen vehículos de carga o camiones.
No está hablando de eso.
Ya ha sido llamado.
Está hablando de la Araucanía.
Que fue un chofer de camión, sí, que fue asesinado.
El ministro está hablando de la Araucanía. Vamos primero, les voy a contar un poco el contexto de Hernández Norambuena. Bajemos un poco al ministro. Hay una expectativa respecto de la declaración que va a hacer La Moneda por esta entrevista que fue muy polémica, porque lo que hace básicamente Hernández Norambuena en esta conversación con el periodista de Orde Fuentes desde la cárcel de alta seguridad es detallar el asesinato de Jaime Guzmán, cómo lo hicieron y la motivación que se tuvo. Él habló todo el tiempo de el ajusticiamiento a Jaime Guzmán. Él decía que esto fue una decisión que se tomó en la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por un tema de justicia a propósito de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Él decía no aceptaremos impunidad y había que hacer un llamado en ese sentido, una señal, digamos, para evitar que quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos siguieran haciéndolo y permanecieran en impunidad. Sin embargo, él dice que no fueron exitosos porque hubo errores políticos al respecto. Fue un error que se cometió en realizar este fallecimiento, pero básicamente por no haber logrado los objetivos de evitar consecuencias en materia de violaciones a los derechos humanos, porque no se ejerció algo importante. Ahora sí está hablando de Valerio del tema.
Este asesino, torturador y terrorista hizo esta entrevista sin ningún tipo de permisos. De hecho, en octubre del 2020 ya había hecho algo similar y se pidió una sanción que fue revocada por el séptimo juzgado de garantía. El señor Norambuena, que es un delincuente a sueldo, asesino, terrorista y torturador, además amenaza a los gendarmes de tal forma que ellos mismos tuvieron que querellarse contra esta persona. Y por tanto que haya una verdadera franja del odio y de la apología a la violencia, de la justificación de asesinar a una persona por pensamientos políticos, es una cuestión absolutamente inaceptable. Asimismo, entonces, lo que ha dicho Gendarmería es que se va a iniciar un proceso sumario, porque evidentemente hay algo que no calza. No es posible que una persona esté durante 2 horas haciendo una entrevista sin que nadie se dé cuenta, cuando teóricamente los teléfonos celulares se han entregado a quienes están reclusos, a quienes están presos, para que puedan tener algún contacto familiar. No para hacer lo que este asesino, torturador y terrorista ha hecho. Y quisiera además decir otra cosa, porque hemos visto voces de esa izquierda antidemocrática, algunos en el Congreso y otras fuera, que pretenden equiparar con otras situaciones. Y aquí hay que ser muy claro. Este señor no solo asesinó, torturó y secuestró en nuestro país. Y el delito que hizo es un delito terrorista. Y lo justifica en términos de ideas. Pero en Brasil lo hizo por plata. De eso estamos hablando. De un torturador y asesino profesional a sueldo, que se trata de revestir de moralidad. Yo creo que es el momento que nos diga inmediatamente la izquierda democrática cuánto condena este tipo de hechos. Y esa izquierda antidemocrática que nos diga de inmediato si es que acaso lo que Hernández Norambuena dice los representa o no.
Sí, bueno, a propósito de esta entrevista, claro, él decía, Belolio decía algo clave, que ¿cómo se puede entender que esta entrevista, habiendo sido en vivo, y Gendarmería no se dieran cuenta de que no estaba autorizada? Porque efectivamente la entrevista no se autorizó. De hecho, Gendarmería, claro,
no se pidió tampoco.
No se pidió formalmente, que no se pasó por los protocolos. De hecho, Gendarmería hoy día emitió un comunicado donde dice que el canal que emitió la entrevista no pidió la autorización para hacerla, incumplió los protocolos y que utilizó un teléfono que estaba destinado solo a llamadas de familiares como compensación a la suspensión de visitas por la pandemia del COVID-19. Entonces, según el documento de Gendarmería, la realización de la entrevista mediante este medio significa un grave incumplimiento a la normativa penitenciaria y una mala utilización de los dispositivos que han sido dispuestos para fines absolutamente ajenos a la realización de entrevista. Entonces, por eso Gendarmería dice que van a iniciar un procedimiento disciplinario respecto del condenado, en el caso comandante Ramiro, y un sumario administrativo para establecer la responsabilidad en el control penitenciario. Eso, Nico y José, es en las formas en que se realizó la entrevista. Otra cosa es el contenido, que el también fondo, es claro. El fondo, que también es muy duro, porque él habla de las razones por las que se decidió como frente asesinar al senador de la UDI. Él dice que se trataba de hacer justicia a nosotros mismos al ver la impunidad histórica que pretendía, a juicio de él, instalar la Concertación con respecto de los principales actores de la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso él dice que esto es un ajusticiamiento y que fue finalmente un error político, porque no evitó problemas de impunidad, dice, en relación a las violaciones a los derechos humanos.
Claro, de hecho, temprano estuvo, lo comentaba la cosa al principio, estuvo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en conversación con Rodrigo Álvarez en Duna en Punto, y habló sobre este tema. Y decía Juan Francisco Gali, subsecretario, que es sorprendente que sigamos con señales muy equívocas en cuanto a validar la violencia. Ayer veía en un programa de televisión a una persona condenada por terrorismo, por secuestro. Validar la violencia como expresión social, ponerla como una violencia legítima. Eso cuando se refería a... Hernández Norambuena habla de varios temas en esta entrevista, en Mentiras Verdad, en el programa de La Reta. Habla también de el conflicto en la macrozona sur, habla del estallido social, hay varios puntos, pero obviamente uno de los que ha salido más destacado y que de hecho también muestra la crítica por parte de partidos políticos como la UDI, que estuvo en el Palacio de la Moneda hablando sobre este tema, ya anunció que van a recurrir a Contraloría para un sumario a Gendarmería, a qué es lo que sucedió. Gendarmería hace, de hecho, una hora más o menos publica este comunicado donde apunta a que se violaron los protocolos, y el ministro Belolio también recordaba algo que también está dentro del comunicado de Gendarmería que tengo acá. Ah, aquí está. Claro, que en una oportunidad en octubre de 2020, Mauricio Hernández Norambuena emitió un mensaje radial sin autorización de Gendarmería ni tribunales que reivindicaba la lucha armada. Fue sancionado por Gendarmería, no obstante el séptimo juzgado de garantía rechazó la medida penitenciaria. Eso también era lo que mencionaba el ministro Belolio, pero en esta entrevista del subsecretario Gali, que ustedes pueden revisar en Duna.cl, por supuesto, él decía: por lo mismo creo que en ese sentido el tipo de señales de tener a terroristas en pantalla de televisión legitimando la violencia no le hace bien a nuestra sociedad, ni menos ayudan a sanar las heridas que han generado. Luego él entregó una declaración a los medios a través de un comentario de su casa. Recordemos que actualmente está en cuarentena preventiva, tiene un PCR negativo, pero igualmente por haber estado muy cercano al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, está haciendo trabajo telemático y condenó el hecho. El fondo y la forma, recordemos, porque claro, aquí hay una discusión por la entrevista misma, que por lo menos la visión que tiene Gendarmería es que violó los protocolos. Generalmente esas entrevistas se pueden hacer, pero hay que pasar por filtros de Gendarmería o generalmente por petición y conversación con el abogado de la persona que está privada de libertad, con el medio. Se ha hecho, o sea, hay casos, recordaba yo, de en esta índole, digamos, lo que fue entrevista a medios de Manuel Contreras, por ejemplo. Había un proceso que se siguió.
Sí, que se
ahora
hizo. Que aún así generó crítica.
No quiero apuntar los dardos a la red en este caso, pero claramente lo que está diciendo Gendarmería es que no se cumplió nada de lo que generalmente se hace para llegar a este tipo de entrevistas.
Y que aún así, en el caso de Manuel Contreras, que fue la entrevista que dio en septiembre de 2013, que generó, ¿se acuerdan?, el cierre del penal Cordillera, sí, que fue tan impactante porque él fue súper negacionista de lo que pasó durante toda la entrevista. Fue una entrevista que hizo CNN, Daniel Matamala y la Mónica Rincón.
Salió en TVN también, pero después.
Ah, sí,
salió en un par de medios, ¿no?
Hay que destacarlo.
De
medios.
No, porque...
Perdón, generó una controversia bien importante a propósito de darle espacio a violadores de los derechos humanos, que generaron atrocidades, que en el fondo generaron una grieta importante a nuestra comunidad, y que si es necesario no darles esta posibilidad de que se defiendan o que den su visión histórica de los hechos. También genera una crítica importante, porque claro, acá hay dos críticas. Una, la forma en que le hizo la red, y dos, datos si es necesario o no este tipo de contenido.
Y si vamos al fondo, las declaraciones de Hernández Lambuera con respecto al asesinato de Jaime Guzmán, señalando que era un punto ético, claro, ahí obviamente, de hecho estuvo Francisco Moreno, el subsecretario de Hacienda en La Moneda, como representante de la familia. Él es sobrino nieto, ¿no? Francisco Moreno, ex subsecretario de Hacienda, de él como representante de La Moneda, claro, mostrando el enojo por parte de esta entrevista. Y finalmente, el fondo, es que aquí tenemos que ver la forma y el fondo, eso es lo que está generando discusión el día de hoy.
Bueno, otro tema que habló también el subsecretario del Interior durante esta mañana en Duna en Punto fue la situación de la macrozona sur. Recordemos que finalmente renunció el coordinador de la macrozona sur, Cristian Barra, por unos comentarios que hizo en una entrevista con el diario El Mercurio respecto del rol que estaba teniendo las Fuerzas Armadas en esa zona del país. Bueno, finalmente él renuncia a su cargo, se conoce esta situación y desde La Moneda se dio a conocer que asumía en el cargo Pablo Urquiza como nuevo delegado presidencial de la macrozona sur, y también Loreto Silva iba a asumir como asesora presidencial en la macrozona. Van a tener roles distintos, pero en el fondo van a trabajar en conjunto. Pero la principal duda que se le preguntaba hoy día al subsecretario Gali era si finalmente Barra, que renuncia a su cargo en la macrozona sur, se iba a quedar en el Ministerio del Interior. Y consultado sobre esto, Gali dijo: Cristian tiene un cargo en la subsecretaría del Interior, él vuelve a cumplir sus funciones que estaba cumpliendo. O sea, él tenía dos trabajos. Por un lado, lo que estaba haciendo en la macrozona sur, y por el otro, el trabajo que tenía en la subsecretaría del Interior. Él se queda entonces haciendo uno de esos trabajos. Y según señalan desde La Moneda, Barra se desempeñaba como jefe de la unidad de gestión, riesgo y emergencia creada a partir de la promulgación de la ley marco de bomberos en enero del 2012. Y dicha unidad tiene por misión, por ejemplo, gestionar el traspaso de los fondos correspondientes a la ley de presupuesto del sector público, realizar las auditorías de los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile respecto de los fondos correspondientes a la misma ley, apoyar también resoluciones de reclamos relativos a los cuerpos de bomberos de Chile y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, entre otras. Así que por lo menos Barra va a seguir en ese cargo en La Moneda, renuncia al otro que tenía la macrozona sur, pero igualmente se queda en la subsecretaría del Interior, y eso es lo que ratificaba el día de hoy el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en entrevista en Duna en Punto, que pueden revisar en duna.cl. 12:26.
Oye, ¿qué estábamos viendo? Bueno, parte de los datos importantes que estábamos revisando en esta jornada y que le habíamos contado. A propósito de las medidas sanitarias que se han tomado en los últimos días por el aumento de casos, llamó la atención un anuncio que hizo la Iglesia Católica, el Episcopado, el fin de semana, pidiendo y reclamando por esta prohibición de realizar misas por razones pandémicas, digamos, por razones sanitarias, y eso generó que sí se autorizara en fase 2, si hay un mínimo de 10 personas dentro, etcétera, etcétera. Y bueno, hay declaraciones al respecto y hay una presión de obispos católicos y evangélicos que, de hecho, fue la que hizo retroceder al gobierno y permitir eventos religiosos en la fase 2. Según, por ejemplo, una nota que hace La Tercera PM en esta jornada, se realizaron distintas gestiones a los representantes de la Iglesia para convencer al gobierno de dar un paso atrás a esta medida que se tomó y que había tomado el viernes pasado, que era suprimir los cultos religiosos por la pandemia. Y entre quienes lideraron finalmente estas tratativas o estas negociaciones para poder llegar a acuerdos con La Moneda estuvieron Francisco González, Cristian Roncagliolo, que además es obispo, y también el obispo evangélico Emiliano Soto, que fueron los que presionaron y que generó polémica también, porque hay quienes dicen, si está suspendido un montón de reuniones, ¿por qué tendría que suspenderse o no suspenderse las misas?
Y súmale otro punto, que ya con la modificación de la medida, se van a poder hacer cultos religiosos con un máximo de 20 personas al aire libre, 10 personas, pero en fase 2 de transición, es decir, el fin de semana, con un permiso, va a poder ir a una misa con reserva, como se estuvo haciendo antes, ¿eh? Ya se estaba haciendo, pero con
el permiso muy colectivo, el que se saca para hacer todo al final, ¿o no?
Claro, pero igualmente va a poder pasarte la cuarentena para ir a una eucaristía en ese caso. Entonces, ahí como que desde distintos sectores se dice, no se entiende esto.
Bueno, además que también
y hay evidencia en el mundo donde las aglomeraciones de tipo también religiosa. A ver, y un punto también, durante el año hubo cultos clandestinos, llámese,
O sea, y que generaron contagio.
No quiero apuntar con un dedo, pero fue culto evangélico en su gran mayoría, porque de otras religiones no se dio. Se dio ahí y fue bastante preocupante. Y quería también tomar un punto acá de lo que generó harta discusión el día de ayer y también hoy, que es del obispo de Magallanes.
Que llamó a rebelarse.
A rebelión.
Claro, dijo que quienes, bueno, explicó después, dijo que lo habían, que no estaba dentro del contexto, que a esta altura es como la clásica de me sacaron de contexto, pero cuando uno ve el video que ustedes pueden ver en redes sociales, él habla de quizá que las leyes, cuando no son a conciencia, se pueden desobedecer. ¿De qué estamos hablando?
Habló de una ley injusta.
De la ley injusta. Chuta.
Qué ridículo.
No, o sea, con todo respeto, pero el obispo se pasó tres pueblos con... Sí, que puede, uno puede entender, hay un tema, estaba revisando también una columna de Carlos Peña en la mañana, que habla de que hay un tema más delicado y profundo con respecto a hablar de la libertad, por ejemplo, de movimiento, de ir al comercio, con la libertad religiosa de creencias, porque aquí hay un tema más profundo. Estamos de acuerdo, pero... recordemos en qué minuto estamos. Claro, estamos con casi 6.000 contagios nuevos, con 95% casi de ocupación de camas críticas a nivel nacional. Entonces, cuando nos metemos en esta discusión...
Más de 30.000 activos.
Entonces, o sea,
la situación
ya, si la autoridad sanitaria dio el permiso, ok, ahí podemos discutirlo, pero ya está el permiso. Personalmente creo que si el fin de semana es de cuarentena en transición... Es de cuarentena.
Igual siguieron las críticas desde el Colegio Médico, que también no apuntó directamente a este caso, es que particular.
La comunicación de riesgo empieza a ser muy confusa. Sí. Y eso es lo que se ha criticado muchísimo, y yo sé que es una pega difícil, pero la comunicación de crisis se hace muy de crisis sanitaria, en este caso, se hace muy confusa, porque unos sí, otros no. En este Early Access de la tercera se da un buen trasfondo de lo que fue las conversaciones entre la autoridad y la iglesia.
Es interesante. Porque, claro, uno conoce y es público el debate, el pataleo y la negociación que hacen, no sé, los gremios de restaurantes.
Todos los sectores conversan.
Los gremios del colegio.
Está bien.
El sector del turismo, que presionan públicamente y también a los ministros. Pero, claro, lo que no sabíamos tanto es que también hay una presión de los principales líderes de la iglesia para que se puedan existir distintos tipos de ceremonias. Por ejemplo, esta publicación que tú mencionas dice que el obispo de San Bernardo, que es Juan Ignacio González, viene hace rato hablando con el ministro París, tratando de insistirle y presionar un poco para que se realicen algún tipo de actividades. Decía, de hecho, el argumento que daba él, decía, si yo voy a un cine, le pongo aforo y exigencia sanitaria, y la gente confía, ¿por qué entonces los templos no se va a aplicar el mismo criterio? Es lo que decía el obispo González, y es parte un poco de la presión que ha recibido. Ahora, claro, uno pensar en estar en los pantalones de la autoridad sanitaria, que recibe todo tipo de presiones, y en
totalmente.
todos piden excepciones, porque eso es lo más curioso, que todos pedimos en general excepciones, porque pensamos que nuestros trabajos tienen diferencias con otras y necesitan ciertas características. Claro.
Oye, y para cerrar, porque tenemos que irnos a la pausa, la frase del obispo Magallanes era la siguiente: creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está en contra de la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Esto lo digo responsablemente como obispo responsable de la Iglesia Católica en Magallanes. Él salió a decir que estaba fuera de contexto y que aquí había un centralismo porque las medidas de Santiago... Aquí las medidas son nacionales, el toque queda nacional, el paso a paso se va viendo por comunas, pero la preocupación... Y tenemos, no sé, creo que líderes religiosos no pueden estar llamando a su feligresía a desobedecer las leyes, porque si no entramos a discutir otro tipo de leyes.
La mayoría de los que van a templos son personas mayores.
Sí,
aparte.
O sea, es que además es un riesgo sanitario. Está la población que más puede enfermarse más gravemente.
Eso. Oye, a propósito de situación sanitaria, invitemos a nuestro público a votar por la pregunta del día.
Ya pues.
Los expertos evalúan aplazar las elecciones del 10 y el 11 de abril por la emergencia sanitaria. ¿Crees que deberían posponerse por la pandemia? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa. Vamos y volvemos acá al 89.7.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
para ayudar a extender la vida del planeta. Hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura. Encuentra más de 1000 autos, proceso de compra 100% online, certificación del estado del auto, garantía mecánica, prueba segura, financiamiento y mucho más. Te esperamos en autoslt.com.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
De la tarde con 35 minutos. Estás escuchando Ahora en Duna y vamos con el deporte. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Francesca.
¿Todo bien? ¿Qué nos trae?
Les traigo noticias con el fútbol de la U, principalmente de la U, el fútbol femenino y masculino, y con presente bastante dispar, a pesar de ser el mismo club.
Escenarios disímiles.
Escenarios disímiles, porque buenas noticias para el equipo femenino que clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores. Está debutando en este torneo, primera vez que lo juega, y ya están semifinales, las dirigidas por Carlos Vélez. Ayer le ganaron 3-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia, que si uno dice 3-1 es un partido fácil, no fue tan fácil porque el primer tiempo empataron a 1, después a los 52 lograron marcar el 2-1 a través de Yesenia López, que es una de las figuras del equipo, y Natalia Campos atajó un penal también que podría haber sido
el
2-2, una muy buena atajada, y luego Fernanda Pinilla marcó el 3-1 que sentenció el partido, y van a tener que enfrentarse en la etapa semifinal ante Ferroviaria, es un equipo que se enfrentaron en la fase de grupos, viene de ganarle 1-0 a River Plate, y en el partido de fase de grupos de la U y Ferroviarias de Brasil cayeron 4-1, pero con un equipo alternativo, ya que como tenían asegurada la clasificación a cuartos de final, Vélez decidió jugar con un equipo alternativo para poder darle descanso a las titulares habituales, así que el resultado de la fase de grupos puede que sea, y esperemos que sea, muy distinto a lo que se vio.
Y guardar a las titulares finalmente le resultó.
Le resultó.
Porque, claro, el pasado lo perdió, pero ya habían pasado de fase, entonces ahora ganan. Pues buena estrategia.
Buena estrategia, y el partido está será mañana a las 17 horas. El encuentro que va a ser transmitido también lo está transmitiendo TNT Sports y distintos medios online también están haciendo el minuto a minuto. Y por otra parte, para mañana está programada el partido de vuelta de la segunda ronda de Copa Libertadores entre la U y San Lorenzo. Recordemos que empataron a 1 acá en Santiago. En ese entonces la U ya tenía 3 bajas porque habían dado positivo. Ayer supimos de 10 jugadores. De 5 jugadores más, le da un total de, estoy medio enredada con los números, pero ayer eran 10 jugadores las bajas por coronavirus.
Eran 10
en Universidad de Chile, contando los que ya estaban, contando los juveniles que le habían hecho PCR para poder ayudar al equipo titular, y ahora además se avisa de un contacto estrecho que está aislado también del primer equipo y un positivo no informado, lo que hasta ahora serían al menos 12 jugadores de la Universidad de Chile que tienen coronavirus y van a echar mano a la cantera, donde al menos van a viajar 9 sub-20 y algunos de ellos, si es que juegan, que lo más probable es que jueguen, debuten oficialmente en el primer equipo de la U ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro. También es como es un escenario bastante difícil para los juveniles que van a debutar, que tienen que venir aquí a echarle mano al primer equipo porque están con las bajas, debutar más encima ante San Lorenzo, que es un equipo difícil. Un 0-0 hace que gane San Lorenzo porque tienen el gol de visita, así que más encima están con el resultado en contra el equipo de la U. Hoy día el Mercurio publica una entrevista que le hizo a Cristian Overt, el presidente de Azul Azul, y dijo que él le solicitó a la Conmebol aplazar el duelo, pero la Conmebol dijo que esto no se podía porque están los protocolos. Lo habíamos comentado en capítulos anteriores, en programas anteriores, que la Conmebol, dentro de los protocolos de la pandemia, extendió la cantidad de jugadores que se pueden convocar.
Sí, justamente para este tipo de casos donde tiene un número importante de contagiados, y ya ha pasado, de hecho, ya han tenido que ir con equipos B, a veces los equipos.
Ha pasado, también dice.
Planteles B.
Y uno puede decir, ¿qué pasó entonces el partido de la Sudamericana entre Defensa y Justicia de Coquimbo? Sí. Que sí se suspendió el partido, que se corrió de sede. Bueno, ahí la Conmebol dice, es que esa no fue decisión nuestra. No. Fue una decisión de las autoridades sanitarias que no permitió que se llevara a cabo.
Y que quedó la grande, porque después todos los PCR salieron negativos en la contra muestra,
así que sí. No es que se haya hecho una situación especial con Defensa y Justicia y el partido de Coquimbo, sino que las personas que negaron la realización del partido fueron las autoridades nacionales de Chile, no la Conmebol, así que no se pueden comparar los dos escenarios. Lo cierto es que hoy día la U va a viajar a las 3 de la tarde a Buenos Aires en un vuelo charter para poder enfrentarse mañana, o sea, el jueves, quiero decir, en el nuevo gasómetro ante San Lorenzo. Un partido difícil, un partido que no solamente es difícil porque no van todos los jugadores, sino para los que sí van, anímicamente es muy complejo también. Tener a gran parte de tu equipo contagiado, con la esperanza de poder clasificar. También se entiende que tiene la responsabilidad del equipo, porque sería injusto echarle la responsabilidad a los juveniles cuando ya el primer equipo también tiene jugadores más experimentados, así que va a estar difícil el escenario del jueves. Y también les traigo noticias del rugby, porque hoy día los Selknam, el equipo franquicia que juega, que es chileno, debuta en la Superliga Americana de Rugby, una liga que esta va a ser su segunda edición. La del año pasado se alcanzó a jugar 10 días nada más, pero que se tuvo que suspender debido a la pandemia. Es la segunda edición y ya viene con algunos cambios este torneo. ¿Por qué? Porque Brasil el año pasado jugó con un equipo, recordemos que en el rugby los equipos funcionan en tipo de franquicia. Brasil tenía un equipo que se llamaba Corinthians, que era el mismo nombre del equipo de fútbol, y ahora lo va a reemplazar Cobras, que es un equipo que hizo la Federación Brasileña, también a tipo de franquicia, y que se identifique con el país. Esto porque debido a la pandemia, Corinthians terminó el vínculo con el equipo de rugby y la Federación decidió hacer este equipo que se llama Cobras, y el nombre, uno dice, ¿por qué Cobras Brasil? Como que no, uno pensaría que no tiene mucha relación. De hecho, el nombre lo eligieron los jugadores para, y que representa un poco al pueblo brasileño, porque este nombre se debe a una frase muy típica en Brasil que se llama la serpiente fumará, que apareció en la década de los 40 y que significa como lograr algo de valor para los brasileños, y el equipo de rugby quiso ocupar esta frase porque encuentra que motivacional y pueden así también construir una linda historia a través del rugby en Brasil, que no es un deporte tan popular como sí lo es el fútbol, el deporte rey en Brasil.
Favorito.
Lo mismo pasa en Argentina, que tenía a Seibos, un equipo de un empresario rosarino que también funcionaba a modo de franquicia. Unión Argentina Rugby está, aquí hay un lío más o menos más legal, porque Unión Argentina de Rugby terminó el contrato con Seibos de manera unilateral, porque Jaguares, el equipo también franquicia que juega en los torneos internacionales de Argentina, se quedó sin sin torneo, luego de que el torneo Super Rugby, donde Argentina juega, no se pudiera hacer debido a la... No es que no se pudiera hacer, solamente que se está haciendo este año con equipos de Australia y Nueva Zelanda, por lo que Sudáfrica, Argentina y Japón, los equipos que compiten ahí, no lo van a poder hacer. Entonces la Unión Argentina de Rugby decidió darle el espacio a Jaguares en esta liga americana para que pudieran seguir teniendo competencia. Cabe destacar que Jaguares es un gran equipo. No solamente jugaba en las grandes ligas del rugby, sino que en agosto del 2019 conquistó de forma invicta el título de la primera división de la Currie Cup en Sudáfrica. Así que es un gran equipo y seguramente va a ser el ganador de este torneo. Debuta también este año Cafeteros Pro, el equipo de Colombia. La primera fase se va a jugar en Chile de este torneo de manera exclusiva con burbuja sanitaria. Las primeras 5 fechas se van a jugar en el Estadio Municipal de La Pintana y en el Elías Figueroa de Valparaíso, y la segunda fase, que va a contar con 5 fechas más, las semifinales y la final, en Uruguay hasta el 15 de mayo. Los Segnam se debutan hoy día a las 20 horas ante Cafeteros Pro, así que esperemos que le vaya...
Televisado.
No es televisado. ¿No? El partido, seguramente los medios de rugby especializados sí van a tener una transmisión, pero no sé.
Me dicen que parece que sí está televisado.
Ah, yo no lo tenía, tenía claro, no sé. Ahí después te mando un WhatsApp después. Sí.
Es que justo me está escribiendo un amigo fanático del rugby que está esperando, de hecho, para verlo hoy día a la noche.
Oye, importante destacar que Selknam es una franquicia que está haciendo la Federación de Rugby Chilena para poder profesionalizar el rugby, y ellos hicieron una alianza con 1190 Sports, una agencia de marketing deportivo que tiene y es el agente comercializador de los derechos de imagen y publicidad de la selección chilena masculina, femenina, juvenil de fútbol de La Roja hasta el 2022, y lo que buscan con esto es poder hacer rentable económicamente, competitivamente, y también para las empresas al equipo de rugby, para poder ser, ojalá algún día también como los Jaguares de Argentina, que los Selknam chilenos estén en el mismo lugar.
Fran, muchas gracias.
Un abrazo, Fran. Chao.
12 de la tarde con 46 minutos de noticias internacionales. Hay harto que hablar, José.
Sí, hay hartas cosas que hablar. La primera, hoy día hablo AstraZeneca, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos pidiendo un llamado generalizado a que no panda el cúnico, básicamente.
A ese nivel.
Calma, que la vacuna sí sirve, a propósito de la decisión de algunos países.
De que sirve el problema.
Claro, pero el riesgo de... En el fondo, estas organizaciones salieron a descartar un poco que efectivamente existe este riesgo tan evidente que han planteado algunos países, por lo cual se ha suspendido la vacuna, de trombosis reportados en el último tiempo. De hecho, en esta jornada, la Agencia Europea de Medicamentos emitió un comunicado donde dice que está firmemente convencido de los beneficios de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y Oxford, a pesar de que varios países suspendieron su vacunación por el riesgo de generar coágulos sanguíneos. Lo que dice MR Cook, que es directora de la Agencia Europea de Medicamentos, ella dio hoy día una conferencia de prensa donde dice: estamos totalmente convencidos de los beneficios que tiene esta vacuna, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan el riesgo de estos efectos secundarios, dice ella, a propósito de la importancia de seguir con los procesos de vacunación. Dijo que miles de personas de toda la Unión Europea desarrollan trombosis cada año por una variedad de distintas razones, digamos, y recordó que no hay informes de un aumento de coágulos de sangre en los estudios clínicos de la vacuna AstraZeneca. Dice Cook que en la actualidad no existen indicios de vacunación que haya causado estas afecciones, no han aparecido en los ensayos clínicos, no se enumeran, por lo tanto, como efectos secundarios. De hecho, especifica que se han examinado, de hecho, esto ya es más de AstraZeneca, esta información, que se han examinado los datos de seguridad de más de 17 millones de personas que recibieron su vacuna en la Unión Europea, de esta vacuna específica, digamos, y en el Reino Unido, y que esta información no ofrece ninguna prueba de un riesgo de efectos de trombo, digamos. Plantea también AstraZeneca que ha habido 37 informes de coágulos de sangre entre los más de 17 millones de personas que han recibido la vacuna. Es decir, claro, dicen 37 informes de coágulos versus 17 millones de personas registradas. Evidentemente que es una minoría y es totalmente normal que así suceda porque son casos específicos de cada persona. De hecho, lo que dice la farmacéutica es que este dato es mucho más bajo que lo que se esperaría que ocurriera naturalmente en una población general de este tamaño y es similar en otras vacunas COVID autorizadas. Esta postura también la mantiene la Organización Mundial de la Salud, que pidió esta semana no ceder ante el pánico y volvió a recordar a los países que continúen usándola. Por supuesto que debemos hacer un seguimiento, decía la OMS, de todo lo que vaya pasando con no solo con esta vacuna, sino con otras, pero no hay motivos de pánico.
Claro, son ya varios países los que se están sumando a cancelar o suspender temporalmente la aplicación de la vacuna. Alemania, Francia, Italia, España, Eslovenia, Portugal y Letonia se sumaron a la lista de aquellos que interrumpieron el uso de la vacuna del laboratorio AstraZeneca después de que se registraran estos problemas sanguíneos graves de trombo en personas inmunizadas. Claro, todavía no hay información concreta si fue directamente producto de la vacuna o tiene que ver por otra situación como tú explicabas, José, pero claro, la Organización Mundial de la Salud está examinando si esta vacuna AstraZeneca es segura, aunque por el momento sigue recomendando su uso tras la suspensión decidida por varios países de Europa, donde se superaron ya las 900.000 muertes por COVID-19. Y para evitar que se frenen las campañas de inmunización, los gobiernos se están apresurando a comprar masivamente otras vacunas. Brasil, por ejemplo, donde los números de contagio y muertes son altísimos, anunció la adquisición de 100 millones de dosis de Pfizer-BioNTech y la Unión Europea acordó con estos laboratorios acelerar la entrega de 10 millones de dosis mientras continúa la investigación por AstraZeneca. Pero claro, desde la OMS dijeron, no queremos que la gente entre en pánico, por el momento recomendamos que los países sigan vacunando con esta vacuna y dijeron que hasta ahora no han encontrado vínculo entre estos hechos y esta vacuna.
Link local, Chile tiene contratos con AstraZeneca, o sea sí, tiene contrato, sí. Y está aprobada de emergencia por el ISP, aún no han llegado dosis. Yo tuve la oportunidad de hablar con el director subrogante del ISP, Heriberto Ursúa, el viernes, y después de un comunicado que envió el ISP, dijo que con la información que ellos tienen, si llegan dosis, se puede ser parte de la campaña de vacunación.
Se va a aplicar.
Que no se ha demostrado lo contrario, digamos, de que no
es sea, que algunos países decían que era una partida específica.
Un lote. Claro, hay un lote definido y algunos países que suspendieron la vacunación con ese lote y otros que fueron más allá y suspendieron general. Temporalmente hasta que haya una evidencia, consideren ellos, más sólida, pese a que la OMS dice es segura, no se ha demostrado lo contrario.
Nico, ¿tú quieres hablar de Reino Unido?
Sí.
Antes te quiero dar una noticia sobre Brasil que tiene que ver también con COVID-19. A propósito de lo que hablábamos ayer de Brasil, que cambió de nuevo a su ministro de salud, ya está el nuevo ministro de salud de Brasil que va a tratar de enfrentar esta crisis terrible que hay en Brasil porque tiene una cantidad bien impresionante de casos positivos y de fallecimientos. El cardiólogo Marcelo Queiroga, nombrado ministro de salud por el presidente Jair Bolsonaro, dijo que la política de combate contra el COVID-19 la dicta el gobierno y sugirió que no habrá muchos cambios pese al agravamiento de la pandemia. Esto, recordemos que en Brasil se mantienen distinta una pelea entre el gobierno central y distintos estados en Brasil a propósito de las decisiones que se toman a nivel local, que chocan muchas veces con la decisión de Bolsonaro, que más bien él llama a normalizar la situación para evitar un quiebre mayor en la economía. ¿Qué dice este ministro de salud? El ministro de salud ejecuta la política de gobierno. Esa fue la conferencia que dio a los periodistas una vez llegado a su rol. Él, recordemos que será el cuarto ministro de salud en poco más de un año y va a asumir en medio de la peor fase de la pandemia con una curva descontrolada y los hospitales ya al borde del colapso. Aseguró que el gobierno está trabajando y que las políticas públicas son puestas en práctica. También consideró que es importante que se mantengan más o menos las mismas medidas similares que ha ejercido el presidente Jair Bolsonaro. Así que, al parecer, no habría tantos cambios en cuanto a la política sanitaria de Brasil con este ministro.
12:52, me salgo unos minutos de la situación COVID-19 y, como tú decías, José, vamos con Reino Unido, porque el gobierno británico que esto es bien relevante, ¿eh? Decidió ampliar su arsenal de armas nucleares por primera vez desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Esto según, perdón, la primera revisión estratégica post-Brexit, que sitúa a Rusia y en menor medida a China como amenazas. Uh-huh. Rusia y China. Amenazas de distinto calibre, pero, y esto se da dentro del informe, saliendo de la Unión Europea, de lo que está estableciendo la seguridad en Reino Unido. De hecho, va a elevar el techo máximo de su arsenal de ojivas nucleares de 180 a 260, lo que supone un aumento de casi un 45%, según la revisión publicada este martes y que presentará el primer ministro Boris Johnson en el Parlamento durante el día. Según los medios británicos, las conclusiones del informe sobre defensa, seguridad y política exterior del país, que determina la línea de gobierno para la próxima década, es una mirada a mediano y largo plazo, el Ejecutivo va a invocar una panoplia creciente, no sé qué panoplia, ahí me perdí, creciente de amenazas tecnológicas y doctrinales para justificar el cambio sin precedentes del fin de la Guerra Fría. Dado que las circunstancias y las amenazas cambian con el tiempo, necesitamos mantener un nivel mínimo y creíble de disuasión, un carácter disuasivo que parte entonces por el hecho de mostrar de que se va a aumentar el techo de cuántas armas nucleares va a tener a tu disposición.
Panopla es una armadura.
Muchas gracias.
Armadura completa.
Panopla, ¿sí?
Sí.
Ah, ya, una armadura en todo sentido, digamos. Gracias, Ray.
No, es que la busqué.
Muchísimas gracias, porque me pilló la palabra. Tras haber completado su salida de la Unión Europea con el fin de periodo de transición, el Reino Unido buscará posicionarse como una potencia clave en el panorama internacional, según un concepto acuñado como Gran Bretaña Global. Mira. Y Rusia y China son los que, dice este informe, hay que tenerle más ojo y aumentar la panoplia.
Oye, yo los quiero llevar en el poquito tiempo que nos queda a Estados Unidos, sí. Porque bueno, me imagino ustedes se acuerdan de la situación que ocurrió en el Capitolio en enero, el 6 de enero, cuando entró esta turba al Capitolio, y bueno, murieron personas, que fue lo preocupante. Y ya las autoridades en Estados Unidos han detenido a dos hombres acusados de agredir al policía del Capitolio, que falleció durante este asalto de centenares de seguidores del expresidente Trump, aunque todavía no se ha esclarecido la causa de su muerte, la muerte del policía, esto según lo que detalla hoy día The Washington Post. Según este diario, los dos detenidos rociaron con spray repelente de oso a la gente, pero las autoridades todavía no han determinado si finalmente este spray, que es repelente de oso, fue el motivo del fallecimiento de este policía. Los dos sospechosos, uno de 32 años y otro de 39, de Virginia Occidental, fueron arrestados el domingo y se espera que comparezcan ante un tribunal federal este lunes. En un video grabado el pasado 6 de enero durante el asalto al Capitolio, aparentemente se ve a uno de estos detenidos pidiéndole al otro que le diera el spray contra osos en la terraza inferior oeste del Capitolio, donde estaba el policía junto a otros agentes. Y unos 9 minutos más tarde se puede observar en la grabación, según lo que cita el Post, que dirigiendo un bote con spray a la cara del policía estaba uno de estos dos personas. En el fondo se arrestan a las dos personas porque se les ve en el video. Uno tenía el spray, el otro se lo entrega y el otro le rocía el spray a este agente de la policía. Todavía no se sabe si esta fue la causa de muerte del policía, pero por supuesto se tiene que investigar. Los dos arrestos afrontan 9 cargos, entre los que figura agresión a 3 agentes de la policía, desobediencia civil y obstrucción al proceso en el Congreso. Y estas acusaciones podrían suponer hasta 20 años de cárcel. Todavía es una incógnita si se podrá establecer responsabilidades penales sobre la muerte del policía, quien falleció lamentablemente al día siguiente de esta intervención en el Congreso, ya que sin haberse establecido la causa de su muerte, no puede tratarse como un caso de homicidio. Bueno, es parte de la situación que está generando y las repercusiones que todavía genera este asalto al Capitolio en Estados Unidos que tanto nos dio que hablar.
12:57. Muy cortito antes de ir a la pausa, noticias económicas, pero que van desde los gremios. Obviamente el confinamiento de varias comunas de la región metropolitana a partir del jueves, las que se van sumando a las que ya estaban a nivel nacional, y la transición que obliga a un confinamiento y la no actividad esencial durante el fin de semana, tiene bastante alertas a los distintos gremios, lo sabemos, pero uno de ellos desde el comercio. La Cámara Nacional de Comercio, su presidente Manuel Menero, en conversación con Radio Universo, dijo que esperan que las medidas de confinamiento no se extiendan más allá de marzo. O sea, 2 semanas, en teoría, digamos. De lo contrario, advierten.
Supongamos,
como todo. Y porque advierten que podría haber un desastre completo para el sector. Eso es una mirada bastante cruda y crítica de lo que está mirando la Cámara Nacional de Comercio. Ellos ven con desazón, dado el intenso trabajo, estos retrocesos que se han realizado en el comercio para cumplir con los protocolos sanitarios y luchar contra el COVID-19. Indicaba Manuel Menero que venían bien y esto es un mazazo, un balde de agua fría. Esperamos que sea algo transitorio, porque si se va a perpetuar estos confinamientos de fase 2 o 1, es un desastre para el comercio, para la gastronomía, para el turismo, un desastre completo, y se está evaluando desde la Cámara Nacional de Comercio de alguna manera, porque va a depender lo que pasa a fines de marzo. Si es algo transitorio, así lo han asegurado, dice Manuel Menero, y es lo que queremos creer, el efecto va a ser acotado con respecto a lo que podría suceder con el empleo de los distintos sectores que agrupa este gremio, pero si se prolongara el efecto puede ser bien letal. Así que a cuidarse para también cuidar los empleos de los distintos sectores que obviamente se ven afectados por estas medidas que son duras, como se dice siempre, pero son necesarias en el contexto que se vive actualmente.
Queda poquito. Ojalá. Con la vacuna. 12:59. Vamos a una pequeña pausa comercial en Ahora en Duna. ¿Recordemos la pregunta del día, José?
Exactamente. Les contábamos que varios expertos evalúan aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril por la emergencia sanitaria. ¿Crees que deberían posponerse los comicios? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Vamos y volvemos en Ahora en Duna, aquí al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Digitalizar la empresa es esencial para triunfar en el mercado.
Momento OK. Potencia tu negocio con soluciones digitales de Movistar Empresas, donde encontrarás conectividad y dispositivos, infraestructura cloud, productividad y respaldo, seguridad y marketing digital. Encuéntralas en negociosdigitales.movistar.cl. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
El país que quieres está más cerca. Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si tienes alguna discapacidad, nos preocupamos de todo para que donde te toque votar, lo hagas sin problemas. Y recuerda que, en caso de que lo necesites, te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Con 2 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, aquí el 89.7, cuando en Santiago tenemos temperaturas que van entre los 20 y 20,5 grados con cielos totalmente cubiertos. Ya está con nosotros Kiki Yávar para revisar las principales informaciones. Kiki.
El Ministerio de Salud reportó hoy 17 nuevos decesos por COVID-19 y 4.591 casos nuevos, con una positividad nacional que alcanzó el 9,74% luego de que se informaran 46.380 exámenes de PCR. Junto a esto, la autoridad sanitaria anunció que son 32.867 los casos activos, concentrándose la mayoría de estos en la región metropolitana.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, junto al superintendente de Salud, Patricio Fernández, y el coordinador nacional de la red público-privada, Luis Castillo, anunciaron que las camas UCI y que el sistema privado aumentarán a 1.364. Se espera que la habilitación se concrete antes del 22 de marzo, sumando así 195 unidades que se sumarán a las 3.190 unidades disponibles en el sistema interconectado. El Instituto de Salud Pública informó que el Centro Nacional de Farmacología recibió 62 notificaciones de sospechas de reacciones alérgicas a la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 17 casos fueron evaluados por el comité de expertos del respectivo departamento. Este comité recomendó a todos los pacientes que presentaron estas reacciones no continuar con la segunda dosis de los fármacos, asegurando que este tipo de manifestaciones son raras en las vacunas, pero pueden ocurrir entre 10 y 30 casos por cada 100.000 dosis administradas. Gendarmería anunció un sumario interno por la entrevista que dio Mauricio Hernández Norambuena a un canal de televisión. En ese sentido, la institución uniformada comunicó que Hernández Norambuena vulneró los protocolos del uso de los aparatos electrónicos, por lo que establecerá un procedimiento disciplinario contra el reo. Junto a esto, la Unión Demócrata Independiente le pidió al gobierno máxima investigación tras esta entrevista y recurrirán a la Contraloría. Esta mañana en Duna, el subsecretario Juan Francisco Gali aseguró que tras su renuncia como coordinador para la macrozona sur, Cristian Barra retomará sus funciones como jefe de la unidad de gestión de riesgo y emergencia del Ministerio del Interior. Recordemos que antes de asumir este puesto que dejó el fin de semana, este se desempeñaba como jefe de esta unidad dependiente de este ministerio y que fue creada a partir de la promulgación de la ley de marco de bomberos en la ley. La Agencia Europea del Medicamento volvió a insistir que no hay antecedentes de que la vacuna de Oxford AstraZeneca provoque coágulos sanguíneos. El regulador europeo insistió en que los beneficios de esta vacuna superan a los riesgos, pero de todas maneras, estos casos de trombo, que son considerados como muy raros, deben ser evaluados.
Gracias, Kike, por los titulares.
Gracias a ustedes.
1:04, revisemos las principales informaciones que están marcando la jornada a esta hora de la tarde. Bueno, lo comentábamos al principio del programa, la situación COVID-19 es bastante crítica y este explosivo aumento de contagios ha generado y arrastrado también una preocupación de las autoridades respecto de la situación sanitaria. Muchas comunas entraron en cuarentena y van a entrar en cuarentena también desde el jueves, y también se ha abierto un debate respecto de las elecciones del 10 y el 11 de abril. Y a propósito de eso, hablaron dos personas que también hablaron para el plebiscito respecto a si se había que posponer o no, que es el exministro Jaime Mañalich y también la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sichel. Lo que decía por un lado Mañalich es que si la situación no mejora en forma importante durante esta semana y se mantiene estable, o si empeora, bueno, va a haber que haber una conversación muy seria respecto de este paquete de elecciones de abril. Él dice, lo digo con mucha prudencia, mientras que Iskia Sichel, del Colegio Médico, difundió un video durante la tarde del día de ayer en el que realizó una dura crítica al gobierno y al uso del plan paso a paso. Y además, sobre el tema eleccionario, indicó que el Colegio Médico mantiene los parámetros para su pensar suspender el proceso eleccionario. Si dos semanas antes de los comicios el nivel de ocupación de camas críticas supera el 95%, según el Colegio Médico, se debería evaluar posponer las elecciones de estos dos días. Bueno, actualmente la situación sanitaria da cuenta de que la red sanitaria tiene una ocupación del 94%. O sea, nos queda nada para llegar al 95%, sí, que es lo que plantea.
Si
es que ya no estamos ahí. Claro, entonces la situación es realmente preocupante debido a los contagios, el número de activos, y bueno, este debate se ha abierto y por supuesto Iskia Sichel le preguntaron nuevamente hoy día sobre esta situación. Y habló y dijo que más que hablar de las elecciones, nos parece que hoy día el escenario sanitario requiere hacer el esfuerzo máximo del gobierno en bajar la cantidad de fallecidos y de casos. Si no vamos a tener 10.000 fallecidos más en esta nueva ola. Tiene que estar ahí el foco, planteó la médico en una conversación radial, y dice, lo que digo porque uno de los indicadores que señala como primordial para la viabilidad de la votación es la ocupación de camas críticas, y es lo que planteaba en ese mismo video. Así que la situación de la pandemia, según estas dos personas que, claro, conocen mucho de la situación pandemia, dicen que bueno, habrá que sentarse a conversar si es que se pospone o no las elecciones del 10 y 11 de abril. Algo que al parecer no sería tan fácil porque por un lado se necesita la aprobación del Congreso y al parecer no tendrían los votos, y ya comenzó también la propaganda electoral.
Sí, o sea, imagínate que ya no, parecía fácil, pero no fue tan fácil el acuerdo político para los dos días.
Sí. Ah, sí.
Y recordemos que
se tomó por razones sanitarias también.
Por razones sanitarias, y recordemos que el plebiscito se prorrogó, y eso igual había consenso en su minuto, pero quedan 3 semanas para las elecciones.
Ahora, ¿tiene sentido pensar en 15 días antes?
Sí,
lo que decíais que así, che.
No, o sea, de aquí hasta...
Decidir la próxima semana,
¿no? De aquí, el lunes, una cosa así. Si es que te pone en esos plazos.
Es que lo que apostaban desde el gobierno finalmente era, bueno, si implementaron cuarentena, hay nuevas comunas que van a ingresar a cuarentena, está el plan de vacunación latente, y según lo que decían desde el gobierno, el 15 de abril probablemente se podría ver alguna situación positiva respecto al plan de vacunación.
Técnicamente las medidas que parten desde la semana pasada con más fuerza, digamos, en términos de comunas que retroceden y endurecer medidas, unas más que otras, digamos, obedece al tema de ocupación hospitalaria, primer gran objetivo. Y si uno va viendo los objetivos también en las medidas, también yo me imagino que en la cabeza del gobierno como garante del proceso, uno de los garantes, porque el garante finalmente es el CERVEL, pero también el gobierno tiene esa garantía de que todo funcione en orden, es que las elecciones de las 4 elecciones que van a haber el 10 y el 11 de abril también tengan un escenario sanitario. Se le preguntó ayer al ministro Parisa y dijo que no dependía del Ministerio de Salud. Eso es así, depende del servicio electoral, del Ejecutivo y del Parlamento, porque hay que llegar a una reforma, de un acuerdo político, pero que en todo caso se establecía que en 2 días justamente se había habilitado esa opción para que no haya ningún problema. El punto no es tanto lo sanitario de lo que pasa con las elecciones, es de lo que dijo el ministro Mañalich en Estado Nacional de TVN, que puede haber un desincentivo de participar en las elecciones.
Por el riesgo.
Claro, que también se comentó y se vivió en el plebiscito, específicamente con la población con más riesgo,
que no
los adultos mayores.
Finalmente.
No, fueron menos. ¿Adultos mayores?
Pero fue una cantidad importante también de adultos mayores.
Pero menos de los que iban constantemente a la elección.
Lo que sí, yo creo que no usaron su horario.
Proporcionalmente hubo como más jóvenes que otras elecciones, pero y menos adultos mayores.
Era una elección diferente. Digamos,
sí, pues, pero
que generó que la gente más joven saliera, porque finalmente la gente más joven fue la que generó la crisis.
Pero cuando se habla de más de 50% de participaciones, porque fueron más jóvenes que iban antes de elecciones, pero adultos mayores bajó, y que son los que siempre van. Estoy hablando meramente electoral, o sea, cuando hablamos de lo sanitario, obvio, claro. Sí, aparte estábamos hablando de octubre, veníamos de los PIC. Bueno, ahora también esos fantasmas empiezan a aparecer.
Bueno, quienes, a la espera de si se suspenden o no las elecciones, donde sí se suspendió una cosa muy importante, es las cirugías sí, selectivas. En 11 regiones del país se van a suspender las cirugías selectivas, a propósito de que, como decía la José, hay colapso en una importante cantidad de centros hospitalarios por el aumento de las demandas de las camas críticas. De hecho, claro, por el aumento de los pacientes COVID hospitalizados en la UCI de distintos centros, la alta ocupación de camas se está acercando al 95%, y es una preocupación fundamental. De hecho, las alarmas se levantaron a inicio de año, cuando se ordenó aumentar la capacidad de la red integrada de salud a un 75% de los cupos habilitados durante la primera ola. Eso fue en marzo, que a propósito de lo mismo, el Ministerio de Salud decretó que los recintos hospitalarios, y acá son todos, digamos, están todos tomados, los públicos y los privados, llegaran al 100% de las camas críticas dispuestas en junio y julio de 2020. Y en medio de la nueva ola de casos de coronavirus de las últimas semanas, es que el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Doñac, anunció que hoy se publica ya el decreto para postergar los procedimientos u operaciones selectivas para aumentar la capacidad de camas críticas, y esta medida va a comenzar a regir, de hecho, desde el viernes. Dijo él que efectivamente hoy día se va a publicar este decreto que instruye la suspensión de cirugías en 11 regiones del país. Quedan liberadas básicamente las regiones más extremas, donde la pandemia está un poco más controlada, dijo esta autoridad, donde él estuvo, de hecho, hoy día en una actividad en la clínica Indisa. Estuvo con el superintendente de salud, Patricio Fernández, y el coordinador nacional de la red público-privada, Luis Castillo, donde está precisamente la preocupación puesta en la reconversión de camas críticas. ¿En qué regiones se va a aplicar esto? Es decir, suspensión de este tipo de operaciones para habilitar camas especialmente para enfermos COVID. En Antofagasta, en Coquimbo, Valparaíso, aquí en la región metropolitana, en O'Higgins, Maule, Biobío, Chillán, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
1:12, vamos a otro tema. Anuncio durante la mañana por parte del gobierno el ingreso de un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan delitos de robos con homicidio, sobre todo cuando las víctimas sean menores de edad y mayores de 65 años. Entiendo que también está involucrado las personas con discapacidad en esto, endurecer las penas que ya existen por robos con homicidio. Lo anunció durante esta mañana la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien explicó que la iniciativa busca eliminar en este tipo de delitos la pena de presidio mayor en su grado máximo y sustituirla por presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo calificado. Se aumentan las penas cuando se da esta agravante, podríamos decir. Con esto, en el caso que existan víctimas menores de 14 años, mayores de 65, personas en situación de discapacidad, la pena a aplicar podría ser la máxima de la ley. Y esto también viene en respuesta a las tragedias, los lamentables hechos terribles que se han vivido las últimas semanas, donde menores de edad, un niño, un lactante en El Tabo, una niña en Huechuraba y un niño en Maipú, murieron producto de situaciones que finalmente el punto común era robos, hechos delincuenciales, que por supuesto está siendo investigado y a la espera de que se encuentre con los causantes, familiares de hecho que fueron al Palacio de la Moneda en los últimos días a buscar respuestas, digamos, un debate que se resurgió con respecto a la pena de muerte. Bueno, pero en lo práctico, aquí hay un proyecto de ley que va a endurecer las penas si en robos con homicidio las víctimas son menores de 14 años, mayores de 65 o personas con discapacidad. La subsecretaria de Prevención del Delito dijo que la iniciativa se presentaba dado los últimos acontecimientos que hemos vivido y que será enviado al Parlamento dentro de los próximos días.
1:14, los quiero llevar a otro tema a propósito de las medidas sanitarias para enfrentar esta pandemia. Hoy hubo una conferencia de prensa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se dio a conocer una cifra bien lamentable de fiestas clandestinas, que dicho en todos los tonos, no solamente por la autoridad sanitaria local, sino las autoridades sanitarias del mundo, plantean ya casi a cansancio que las fiestas clandestinas son las principales promotores del contagio de COVID-19, a propósito del consumo de alcohol, a propósito del relajo, un montón de cosas que generan que la gente se contagie con más facilidad. Bueno, las fiestas clandestinas este año, 2021, casi igualaron a todas las fiestas clandestinas del 2020. Ese fue el balance, de hecho, que hizo Carabineros desde el inicio de la pandemia. Fue hoy día una conferencia que dio la subsecretaria de Prevención del Delito con Carabineros, donde se obtuvieron las primeras ya cifras respecto de personas que incumplen las medidas sanitarias. Personas con SARS-CoV-2 detenidas por circular en la vía pública sin respetar la cuarentena obligatoria, reuniones masivas como fiestas clandestinas y los incorregibles. También se planteaban las cifras que se entregaron. Respecto al primer ítem, son 824 las personas que fueron sorprendidas circulando pese a tener PCR positivo. Y en cuanto a las fiestas clandestinas, las de este año casi igualan al total que fueron las detectadas en 2020. Además, los incorregibles, es decir, quienes han sido ya, digamos, arrestados, aprehendidos en más de una oportunidad por infringir alguna norma sanitaria, subieron a 53.700 personas. O sea, personas que no, que ya fueron detenidas y que no siguen incumpliendo la normativa. Y de estos, 68 registraron de 10 a 20 detenciones. Y respecto de detenidos por COVID-19, los detenidos por circular con COVID positivo a nivel nacional desde el inicio de la pandemia, ya lo decía, son 824, de los cuales 343 han sido fiscalizados en regiones, 451 en la región metropolitana. Según estas cifras, también dadas por Martorell y el director nacional de Carabineros, 12 personas fueron aprehendidas en la última semana, 9 en regiones y 3 en la región metropolitana. Bueno, además, respecto de las fiestas masivas, según estos datos, ha habido 361 reuniones masivas ilegales desde el 19 de marzo al 14 de este mes, de las cuales 21 son religiosas, Mira. 244 son ya fiestas derechamente, con más de casi 4.000 personas detenidas a partir de esta fiesta, 46 eventos con atención a público sin autorización, 50 personas detenidas por diversas actividades deportivas, digamos, incumpliendo con el aforo, etcétera.
Claro.
Y de esta forma se ha contratado la participación de casi 12.000 personas, de estas casi 5.000 han sido detenidas. El pasado fin de semana hubo 12 fiestas clandestinas detectadas, mientras que 198 detenidos por esta infracción sanitaria durante la última semana.
13:17. Tengo buenas noticias en cuanto al medio ambiente, porque hoy, tras más de una década de trabajo, se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece metas de recolección, valorización y otras obligaciones asociadas a los envases y también a los embalajes no reutilizables, lo que da inicio a la implementación de la ley de reciclaje en Chile, algo que claramente es algo que nos importa a todos porque nos involucra a todos también. Y hoy día, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, decía que querían cambiar la forma en que se recicla en nuestro país, que no seamos solo las personas las que vayamos a los puntos limpios, sino que se crea una situación, un sistema de gestión que vaya y recolecte en nuestras casas de reciclaje, puerta a puerta, de manera de poder manifestar eso en Chile. En concreto, lo que hace este decreto es obligar a las distintas empresas productoras a hacerse cargo de sus desechos y crear también un sistema de gestión para poder recolectar y revalorizar los materiales de envases y de embalaje que vienen asociados a lo que se comercializa con el objetivo de prevenir la generación de residuos. Y en este caso, el reglamento incluye cartones para líquidos, metales, papel, cartón, plástico y vidrio. Es decir, tal como lo explicaban desde el Ministerio de Medio Ambiente, si compro una bebida, ¿qué pasa con el envase plástico, la lata, después de que la tomé? Bueno, el decreto busca que las empresas que la producen organicen y financien un sistema que permite reciclar estos envases. Si bien es el segundo reglamento que entra en vigor tras la aprobación de la primera parte de la ley, es el primero que se hace a escala masiva y que involucra también puntualmente a las personas. En enero ya había sido publicado el decreto que fija metas de recolección y valorización para los neumáticos, y con todo, ambos reglamentos son parte de los 6 productos prioritarios que establece la iniciativa, junto a las pilas, los aceites lubricantes, artículos eléctricos y también electrodomésticos y baterías. En este ítem, las empresas estarán obligadas a informar de los distintos productos que se venden para que el Ministerio de Medio Ambiente tenga una cuantificación de la cantidad de envases y embalaje que estarán en el mercado. Y de acuerdo al artículo 7 del documento, sin embargo, la responsabilidad extendida del productor será aplicable a aquellos que introduzcan en el mercado bienes de consumo envasados o embalados cuyos envases estén descompuestos al menos por uno de los 5 materiales indicados anteriormente, y se estima que más de 14.500 empresas estarán afectadas a esta regulación.
12, es decir, una de la tarde con 20 minutos, perdón. Se nos acaba el tiempo. Antes, información que acabamos de notar aquí en Twitter: José Antonio Kast dio positivo, dio PCR positivo COVID-19. En un video que publicó en sus redes sociales, dice: tengo COVID y estoy bien, cuídense, se vienen semanas difíciles para Chile, el candidato presidencial del Partido República.
Mira, revisemos los resultados de la pregunta del día a propósito de COVID-19.
Ya, vamos a... Sale que estaba pendiente, estaba tratando de escuchar lo que dijo José Antonio Kast, porque perdón. Hace como un mensaje, manda un video, de hecho, a sus seguidores, etcétera. Ya, bueno.
Es que dura como 5 minutos, así que no podemos, pero sí, está en las redes sociales.
Pero para que usted lo quiera, el mensaje dice: cuídense, vienen tiempos difíciles, etcétera. Ya, vamos con los resultados de la encuesta. Les preguntábamos, y pueden seguir opinando durante todo el día: los expertos varios evalúan aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril por la emergencia sanitaria. ¿Crees que deberían posponerse por la pandemia? Bueno, esto fue así. El 57,3% de los encuestados votó que sí, que deberían suspenderse las elecciones por la pandemia, y el 42,7% dice que no. Mira.
Pueden seguir votando.
Pueden seguir votando.
Sí, y voten el día que el 10 y 11 de abril.
Exactamente.
Por ahora, no sé. Sí, por ahora. En Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La Tercera presenta autoclt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoclt.com.
Nos vamos, 13 horas con 22 minutos. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Chao.